Es la mañana. Es radio.
Son ya las nueve y media de la mañana, iba a decir, no, las 8:30 de la mañana, las 7:30 en las Islas Canarias, y comienza ya nuestra tertulia de forma puntual. Cayetano González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Rosana, buenos días.
Bueno, Cayetano, antes te mencionaba la hora de recordar esa retransmisión magistral que hizo en su día Antonio Herrero cuando visitó el Zulo de Ortega Lara. Y decía el propio Antonio en esa retransmisión que a él le parecía que ese zulo había que conservarlo para que las generaciones, las nuevas generaciones, las generaciones futuras fuesen testigo del horror de la ETA y no hubiese un relato falseado, alternativo, que les contase algo diferente a lo que han sido, que es una banda criminal de asesinos que ha destrozado miles de vidas en nuestro país, ¿no? Bueno, desgraciadamente han pasado los años y estamos asistiendo pues prácticamente a aquel día Antonio Herrero, probablemente sin pretenderlo y sin quererlo, casi estaba avanzando, ¿no?
Sí, yo, como te comentaba ahora antes de empezar, fuera de micrófono, me acuerdo perfectamente de aquel momento, de la conexión que hizo Antonio con el programa que entonces él dirigía y presentaba en la COPE. Os contaba que fui objeto, lo digo con simpatía hacia Antonio y con admiración, fui objeto de un cierto engaño por su parte, porque cuando le llamé para convocarle o para invitarle si quería visitar el lunes 7 de julio, me acuerdo que era lunes y 7 de julio, entre otras cosas, porque lo uno siempre a la festividad de San Fermín, ¿no? Él me dijo que estaba en Vitoria pasando unos días de vacaciones con sus hijos y que si por favor le podía adelantar la visita porque él tenía un turno a media mañana a primera hora de la mañana, ¿no? Bueno, me pareció una razón de peso familiar y yo dije, pues nada, de acuerdo, vente a las 9, ¿no? Luego me di cuenta, fui consciente que Antonio, que era, como bien sabéis todos y nuestros oyentes lo recordaron, un periodista de raza, también hubo otro factor importante en esa petición, que era él quería dar la exclusiva y ser el primero, y lo consiguió. E hizo una conexión espectacular, de la que has puesto un buen trozo, ¿no? El origen de esa visita, o la idea de esa visita, por no atribuir méritos o no atribuir méritos que no tengo, fue del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que cuando visitamos el día de la liberación de Ortega Lara, el agujero, no me gusta llamarle zulo, ¿no?, porque es un poco el lenguaje de los terroristas, uh-huh, el agujero donde tuvieron a Ortega Lara, al salir del agujero, Jaime Mayor me dijo, Cayetano, esto lo tiene que ver todo el mundo. Bueno, esa frase que después de una noche en vela, la emoción que todos teníamos, el cansancio, pero un cansancio lleno de alegría y satisfacción, pues bien, me pareció bien, pero no le di mayor, mayor trascendencia, ¿no? Pero al llegar a Madrid, el que entonces era portavoz del gobierno, que era Miguel Ángel Rodríguez, me llamó, me dijo, oye, ¿has pensado lo que ha dicho tu ministro? Y digo, mira, ha dicho muchas cosas en las últimas horas, como no me concretes un poco más. Y dice, no, eso de que lo tiene que ver todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo había pasado algún teletipo de agencias, había reproducido esa frase que luego Jaime Mayor repitió a los periodistas que estaban allí en las afueras de la nave de Mondragón, ¿no? Bueno, y efectivamente montamos una con el permiso del juez Garzón, en aquel momento era el que dirigía judicialmente la investigación, estaba precintada la nave, nos dio permiso durante 4 horas y el lunes 7 de julio montamos esa visita, ¿no? Bueno, yo creo que esa visita y la repercusión mediática que tuvo, porque allí entraron todo el mundo, entraron televisiones, entraron radios con Antonio a la cabeza, entraron directores de periódicos, entraron columnistas, entraron redactores, entraron gráficos. Os podéis imaginar el impacto mediático en las siguientes horas, ¿no? Bueno, lo que no sabíamos en aquel momento, nadie de los que estábamos allí, es que a las 3 días ETA se iba a vengar de una manera cruel de esa liberación de Ortega Lara con el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Yo siempre he pensado y he mantenido que, más allá, que es mucho, de la crueldad que supuso el secuestro de Ortega Lara y sobre todo a la imagen de Ortega Lara cuando sale del Zulo y esa imagen de cuando llega a su casa a Burgos con la mirada perdida, con un chándal color fucsia, un hombre destrozado después de 532 días en unas condiciones inhumanas. Aparte de eso, que movilizó a mucha gente, esa visita que organizamos desde el Ministerio y de la que has dado buena cuenta con el testimonio de Antonio, yo creo que fue un germen que sirvió para la movilización que hubo a las 72 horas o a las 96 horas, a los 4 días, cuando ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco y toda España sale a la calle en esas horas pidiendo a ETA clemencia para que no le maten, ¿no? Con lo cual fue, desde el punto de vista mediático, además a ETA le hizo mucho daño esa visita, porque evidentemente tuvo una repercusión internacional. Se mostró a toda la opinión pública la crueldad de la que es capaz, de la que era capaz una banda terrorista, de tener a un ser humano en un sitio absolutamente inmundo, ¿eh? Y creo, recuerdo que fue, bueno, muy, muy, y hubo todo tipo de reacciones, ¿eh? Me refiero a los periodistas. Yo recuerdo a un conocido periodista que al salir del agujero, pues se tuvo que ir a un extremo de la nave y estaba llorando, ¿no? ¿Por qué lloraba? Yo se lo pregunté luego. ¿Y por qué? Bueno, pues le salió toda la tensión que llevaba dentro, porque ese periodista su nombre había sido localizado en 3 comandos de ETA, ¿no?
Bueno, nos acompañan también Alejandro Vara. Alejandro, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pedro
J. Días.
Ramírez. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, muchos años después, 20 y tantos años después, el secuestrador de Ortega Lara, el que le pone la pistola en la espalda, como él mismo relata en esa entrevista que también hemos recuperado ese momento en Telemadrid, es recibido en Oñate por centenares de personas, con vítores, aplausos, como si fuese un héroe, y es hoy portada, Daniel, de buenos días otra vez,
buenos
de
días.
Todos los periódicos, de prácticamente todos los diarios.
Titulares y fotografías de portada dan cuenta del homenaje, de los homenajes a los etarras en el País Vasco, del de ayer en Oñate, también del sábado en Hernani, imágenes que la verdad no podemos aislar o no deberíamos aislar de otros dos hechos que conocíamos también este fin de semana, ese pacto en Navarra, que va a hacer presidenta a María Chivite gracias a la abstención de Bildu, y la denuncia ante la Fiscalía, que dice que va a interponer el gobierno por lo ocurrido en el País Vasco. Esa relación se aprecia con bastante claridad en titulares de prensa. Por ejemplo, en Libertad Digital titulan fin de semana de homenajes a etarras, mientras la militancia del PSN acuerda gobernar con el apoyo de Bildu. Misma dinámica, por ejemplo, en La Razón, los socios del PSOE Navarra jalean al etarra que secuestró a Ortega Lara, y por su parte, por otro lado, en El País, este es el titular que lleva portada, el gobierno llevará al fiscal los homenajes a 2 etarras este fin de semana. Omite lo ocurrido en Navarra, lo cuenta simplemente en un sumario en páginas interiores. En el apartado de opinión, El Mundo habla de pacto de la infamia en su editorial, y si nos fijamos en articulistas, pues, por ejemplo, tanto Jiménez Los Santos en Libertad Digital como Santi González en El Mundo señalan que el culpable de lo ocurrido en Navarra no es María Chivite, sino que es Pedro Sánchez, porque Navarra sería el piso piloto, así lo dice Santi González en El Mundo, del proyecto que tiene Pedro Sánchez para España, que fracasó en la sesión de investidura, pero que vamos a ver si no se vuelve a repetir.
Alejandro, con la perspectiva que da los años, ¿no?, y la visión y, por supuesto, la experiencia, ¿qué conclusiones se pueden sacar de todo esto, ¿no? Porque no deja de ser impactante, ¿no?, escuchar ese testimonio tan vivo, ¿no?, 20 y pico años después, 23, 24 años después de Antonio Herrero, y contrastarlo con la recepción. Ayer había viejos, no tan viejos, personas jóvenes, familias enteras con niños pequeños, centenares de personas en Hernani, en Oñate, vitoreando a estos 2 etarras que han vuelto a sus pueblos después de haber cumplido prisión, hay que decirlo, por supuesto, pero recibidos como si fuesen héroes, y no pasa nada, no hay nadie que impida esto.
No, mira, decía Cayetano, yo además también estoy de acuerdo, el otro día, hace ya un tiempo, recuerdo que con relación al agujero donde estuvo Ortega Lara, recuerdo que Fernando Lázaro, que siempre que hablamos de ETA hay que hablar de Fernando Lázaro, evidentemente, publicó en El Mundo un reportaje de cómo está ahora aquel agujero. ¿Qué pasó con ello? ¿Qué pasó con ello? Pues ahora resulta que esa nave, ahora lo estaba repasando, es una nave de municipal, de utilización del Ayuntamiento de Mondragón, donde guardan ahí cosas en seres, o más bien, yo creo, restos de obras o cosas así, y el agujero tal cual se hormigonó y es imposible ya intentar ni verlo ni recordarlo. Yo creo que si tenemos las balas de Tejero en el techo de nuestro congreso, nuestra sede parlamentaria, no habría pasado nada por haber dejado intacto para recuerdo, para que quien lo quiera ver, que vaya a ver dónde estuvo Ortega Lara, de qué fueron capaces, oye, que lo iban a dejar morir de hambre allí, es que no nos olvidemos que estamos hablando de lo que estamos hablando, casi 600 días, para que la gente lo recuerde, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Bueno, le echas hormigón al zulo, echas hormigón al agujero, igual que intentas echar hormigón a todo lo que ha pasado en el País Vasco. Aquí no ha pasado nada. Aquí los asesinos vuelven a sus casas, vuelven a sus pueblos, la sociedad vasca, gran parte, no hay que generalizar, los recibe como si fueran héroes. Ahora cuando hablamos de reescribir la historia, reescribir los relatos, pues es un poco echarle hormigón a todo lo que ha ocurrido. No pasa nada, se puede pactar con quienes han heredado toda la filosofía, toda la actuación, todos los crímenes de ETA, se puede pactar con ellos, se puede montar gobiernos, y no pasa nada. Entonces yo creo que lo de el agujero donde estuvo Ortega Lara es algo más simplemente que un episodio de todo lo que ha pasado en el País Vasco. Debería haber sido un símbolo, debería estar intacto para el recuerdo, para la visita y sobre todo para la memoria. A mí me da la sensación de que de lo que se está tratando, evidentemente, además yo creo que van ganando, es arrasar con lo que ha ocurrido allí. Afortunadamente hay asociaciones de víctimas que luchan, que apoyan, pero cuando ves las escenas de ayer, de este fin de semana, en estas dos localidades vascas, con una sociedad recibiendo como héroes a toda esta gente, bueno, pues evidentemente se está escribiendo la contrahistoria de lo que realmente ocurre.
Pero
sí, escuchando esta mañana la voz de Antonio Herrero, pues inmediatamente he ido a mis propios recuerdos. Y claro, yo le hice la entrevista más larga y yo creo que la que tendrá que quedar como una especie de testimonio de la descripción detallada que él hizo nunca, porque grabamos yo creo que 5 o 6 horas en 2 sesiones, una en Burgos, Ángeles Escriba estaba presente, y otra en Madrid en el restaurante Hayalay, en cuyo reservado José Antonio cogió una silla y escenificó, y fue un momento espeluznante, cómo fueron sus 2 intentos de suicidio. Repasando este testimonio, aparte del detalle de las conversaciones que él tenía pues con Dios, lo que le decía y cómo estaba al borde de quitarse la vida, cómo luego al día siguiente le pedía perdón. Todo aquello que está aquí contado con un detalle estremecedor de cómo él cogía y escribía pequeños mensajes, los envolvía en bolitas de papel de papel metálico del que le tenía en los quesitos que le daban para, y los enlazaba con los propios hilos que cerraban los quesitos, se los tragaba y ahí decía mensajes de amor a su mujer o simplemente el detalle de cuánto tiempo iba transcurriendo, porque él pensaba que ETA siempre entregaría su cadáver y que en el momento de hacerle la autopsia o lo dejaría abandonado para que lo encontraran, y en el momento de hacer la autopsia por lo menos que quedara testimonio de lo que había padecido. Y como luego cada día, si sobrevivía, pues retiraba las bolitas, se las tragaba y luego las retiraba de las heces y las guardaba o se las volvía a tragar. Y la entrevista es larguísima y merece la pena. Se puede encontrar en internet sin ningún problema. Hay un aspecto que enlaza la vivencia y la cuestión tremenda del calvario que pasó Ortega Lara con la cuestión política, que hay un momento en que él me dice, es que yo quería mucho al PP. Y yo le digo, hombre, ¿se puede querer a un partido político? Y él explicaba que sí, que él tenía conciencia de que en esos tiempos, con Aznar al frente, con Jaime Mayor en el Ministerio del Interior, con María San Gil en el PP vasco, el PP tenía una causa, tenía un propósito, y que tenía un mérito y eso generaba un sentido de pertenencia, un orgullo, y por lo tanto, sí, insistía, yo quería al PP. Dice que él, luego el desencanto y la decepción fue mayor. Y hay un detalle también que yo le pregunto y le repregunto. Dice, ¿cuántas veces ha hablado usted de esto y de con Mariano Rajoy? Y dice, pues ninguna. Digo, ¿cómo? En ese momento habían pasado 17 años desde su calvario. ¿Cómo que en 17 años? Ni una vez. Y había sido líder de la oposición, presidente del gobierno. Y él dice, bueno, me saludó una vez en una cena a la que estuvo Cayetano y yo también, que era la cena de despedida a Jaime Mayor cuando fue candidato en el País Vasco. Dice, sí, pasó por allí, me dio unas palmadas en el hombro y me saludó. Dice, pero nunca más. Yo creo que lo que ha ocurrido en el centro-derecha en España y una de las explicaciones de por qué estamos donde estamos está en este pequeño detalle que podría parecer una anécdota casi. Que, o sea, Ortega Lara, diríamos, es el Jean Moulin español, solo que además vive. Jean Moulin es el mártir, el héroe de la resistencia al que todos los franceses veneran, igualdad golistas que comunistas, porque murió por la causa de la libertad de Francia. Ortega Lara sufrió por la causa de la libertad de España. Y el jefe de su partido, el presidente del gobierno, el hombre que tendría que ser el principal promotor de esa admiración, de esos honores perpetuos, a quien, como digo, sufrió por todos, no fue capaz de hablar con él ni una sola vez en 17 años.
Sin embargo, coincidirás, Pedro J., conmigo en que eso en el Partido Popular en concreto ha cambiado, porque precisamente Pablo Casado es lo opuesto.
Yo estoy de acuerdo y creo que además, si vemos el panorama político y enlazamos, como digo, los recuerdos del pasado con el presente, aparentemente estamos en una situación de bloqueo, pero de bloqueo absoluto. No sé si habéis visto la encuesta que hoy publica El Español. ¿Qué pasaría si se repitieran las elecciones? Bueno, pues que el PSOE subiría un poquito más de medio punto y el PP subiría un punto y medio, pero nada cambiaría desde el punto de vista de que las alternativas seguirían siendo o una investidura mediante un pacto con la izquierda y abstención de los separatistas o la abstención del PP o Ciudadanos. Pero claro, después de lo de Navarra...
Bueno, quizá eso cambie la situación, porque ahí quería ir yo. Los herederos de Batasuna, de los etarras, de los secuestradores de Ortega Lara, publican dirigen a su militancia esa carta en donde se reconocen actores por parte del Partido Socialista prioritarios para esa negociación, para la formación de ese gobierno. Y por otro lado, el 90% de la militancia socialista que participa en esa consulta acepta ese pacto en el que ellos saben y son conscientes de que la abstención...
los puestos
que...
del... Ellos quieren el poder territorial, es que ayer... el reparto de los cargos, es decir, bueno...
Sí, pues... pero Navarra es algo distinto. Vamos a ver, yo creo que enlazando, porque si estamos hablando hoy de Ortega Lara, no es porque hoy se cumpla ningún aniversario, sino porque ayer se recibió a uno de los cuatro secuestradores con Vítores en Oñate, ¿no? Enlazándolo con la situación actual, yo creo que ayer hemos vivido la esquizofrenia absoluta en la que vive el Partido Socialista. Porque esos militantes del PSOE de Navarra, que ayer votaron a favor de la investidura de Chivite, es decir, el militante veterano de Tudela, de Tafalla, de La Ribera, estaban votando a favor, estaban al lado de los que ayer recibían en Oñate al secuestrador de Ortega Lara. Porque me imagino que son conscientes esos históricos militantes del PSOE de Navarra que los que recibían al secuestrador Ortega Lara son los mismos que Bildu en Navarra. Entonces, eso es una esquizofrenia total y absoluta, por calificarlo de una forma suave. Si se puede calificar de la inmoralidad en la que vive el PSOE en este tema, etcétera, ¿no? Al final, tiene razón Santiago Abascal cuando el otro día, en la segunda sesión o en la primera, no me acuerdo, del debate de investidura, le espetó a Sánchez: usted prefiere a Josu Ternera que a Ortega Lara. ¿Os acordáis? Que en un momento de su intervención le dijo eso, ¿no?
Bueno, hoy, por ejemplo, Esparza, en algunas entrevistas que concede...
Eso es muy truculento.
Esparza dice, solamente nos queda que Josu Ternera nos pida...
No, es una realidad.
Un momento, déjame explicarlo, porque si no, no me rebatas antes de explicarlo. Cuando tú eliges en Navarra como elemento imprescindible para ser presidente del gobierno de Navarra a Bildu, porque a mí, hombre, que no me tomen el pelo, o sea, que las declaraciones del PSOE de que no, nosotros no nos hemos pactado con Bildu, nos hemos reunido. Necesitáis la abstención de Bildu para que Chivite sea presidenta. Necesitáis el apoyo de Bildu para sacar los presupuestos y cualquier ley. Que lean nuestros oyentes la carta que dirigen Bildu a la dirección de Bildu de Navarra a los militantes para esa consulta interna. Que la lean.
Bueno, la declaración de Otegi, Bildu lo decidirá todo en Navarra.
¿Quién saca pecho por este acuerdo? Entonces, cuando tú has optado, Sánchez, estoy de acuerdo, Chivite es una marioneta en manos de Sánchez. Cuando tú has elegido ese gobierno, pudiendo propiciar que fuese Navarra Suma, con tu abstención. Es que además Navarra Suma ha sacado 20 escaños de 51 y el PSOE de Navarra ha sacado 11. Entonces, ¿dónde queda esa apelación de Sánchez en su investidura del respeto a la lista más votada, de dejar gobernar a los que hemos ganado las elecciones? Oiga, predique usted con el ejemplo en Navarra. Entonces, Pedro, cuando el presidente del gobierno hace esa opción, que es una opción política trascendental, porque... Por la integración de Navarra en Euskadi, ETA ha matado a 857 personas. Es uno de los elementos por los que ETA mataba. Por la integración de Navarra en Euskadi, el PNV se ha dejado la piel. Pone a Garaikoetxea como candidato al Lehendakari en las primeras elecciones por ser navarro, como un símbolo de que nosotros estamos con Navarra. A Sánchez le dice, si Navarra gobierna Navarra Suma, no cuente usted con mis votos. Entonces, cuando Sánchez sabe, porque bueno, una cosa es que no la haya vivido, pero el simbolismo que tiene Navarra para los nacionalistas y para los abertzales, lo que no puedes hacer es ese tipo de gobierno. Si lo haces, estás alentando la teoría, efectivamente, de que tú quieres un gobierno y quieres propiciar el pacto con los independentistas, con los nacionalistas y con los herederos de ETA, ¿no? Entonces, puede parecerte exagerado, pero a mí me parece que la frase de Abascal resume bien cuál es un poco el espíritu de fondo. Oiga, usted, entre los constitucionalistas y los defensores de la libertad, que es Ortega Lara, en persona, prefiere a un señor como Josu Ternera o Otegi, me da lo mismo.
Vamos a ver, yo creo que entramos en el bucle interminable si introducimos como elemento del debate la inmoralidad intrínseca, casi lindante con lo monstruoso del presidente del gobierno. O sea, yo lo que creo es que los militantes del PSOE de Navarra han demostrado su egoísmo prefiriendo tocar poder, repartirse las prebendas y los espacios de clientelismo social, a pesar de que ellos saben que van a estar dependiendo de Bildu, como ya dependía de Bildu el gobierno de Usue Barcos, y ellos creen que no cederán en nada sustantivo a las exigencias de Bildu y que, por sentido de la responsabilidad y de el realismo en defensa de los intereses de Navarra, pues a la hora de sacar adelante los presupuestos o decisiones clave, terminarán formando mayoría con Navarra Suma, a pesar de que Navarra Suma ya lo ha excluido. Yo entiendo que Esparza diga que ya solo queda que Josu Ternera pida el voto para el PS, para Chivite. Pero no es verdad que Sánchez haya preferido a Josu Ternera que a Ortega Lara. Sánchez lo que quería, y yo he venido contándolo ante estos micrófonos desde hace un par de meses, lo que quería era una negociación con Ciudadanos o con el PP o con ambos, en el que ellos estarían dispuestos a hacer toda la presión, y cuando la Ejecutiva Federal hace toda la presión, tiene muchas posibilidades de conseguirlo, para que hubiera abstención en Navarra en línea con la abstención que pedían en el Congreso de los Diputados. Tú misma lo has dicho esta mañana. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Pudo conseguir Ciudadanos en una negociación, en esa negociación a la que ni siquiera llegó a acceder a sentarse, porque ni siquiera quiso ver al presidente del gobierno cuando le llamó, hubiera conseguido Ciudadanos que Navarra hubiera seguido en manos constitucionalistas? Yo estoy seguro de que sí, entre otras cosas porque alguien con mucha autoridad en el Partido Socialista, delante de mí, escribió Navarra, Cataluña, fiscalidad en un papel. Esos eran los tres temas que Sánchez estaba dispuesto a negociar. Yo creo, además, que esto solo tiene la salida de volver a ese punto. Es decir, con Iglesias no es verdad que hubiera el plan Sánchez. No es verdad que la banda de Sánchez estuviera de acuerdo. Y la prueba de que no es verdad es que estamos donde estamos. No era teatro. Iglesias ponía un listón que el PSOE no estaba dispuesto a pasar. Ponía unas exigencias que no estaba dispuesto el PSOE a conceder. Entonces, por ahí, ya ha dicho el PSOE que no hay segunda oportunidad para el gobierno de coalición. Es evidente que Iglesias no les va a dar gratis lo que pedía con un precio tan alto. El PP y Ciudadanos, evidentemente, ahora, después de lo de Navarra, no se van a abstener. Solo quedan las elecciones. Las elecciones pueden dar un resultado muy similar, como decimos hoy en el sondeo del Español. Pero aunque sea muy similar, bastaría que el PP saliera reforzado para que o Ciudadanos no tuviera más remedio que iniciar esa negociación que no se ha hecho estos meses, o la terminará haciendo Pablo Casado. Y en esa negociación, de nuevo, Navarra volverá a estar sobre la mesa.
No sé, Alejandro, si compartes lo que está diciendo Pedro, porque claro, se puede analizar a quién sale o a quién fortalece ese posible gobierno de Navarra con María Chivite al frente, con la ayuda de los herederos de Batasuna ETA, a partir del próximo viernes, del próximo lunes. Porque es verdad que puede, de alguna manera, fortalecer las posiciones de Partido Popular y Ciudadanos, pero también se puede interpretar a la contra. También uno puede pensar, oye, ¿y si esto lo hubiera puesto sobre la mesa Rivera? No
sé. Bueno, es que ese papel famoso que ya ha mencionado varias veces Pedro J.
Que yo lo he visto, yo lo he tenido en la mano.
Estaría muy bien que alguien de los que, el que lo escribe o el que lo recibe o al que se le pone encima de la mesa, lo cuente, nos lo cuente a todo el mundo, porque es que estamos todos en babia y en la inopia, y evidentemente la teoría ahora mismo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se ha escrito? Tiene razón Pedro en cuando dice, oye, vamos al bloqueo. Evidentemente estamos en una situación muy complicada que solo se solventa con vuelve a bajarse los pantalones, se baja los pantalones definitivamente Pablo Iglesias, cosa que yo no descarto, dicho sea de paso, o vamos directamente a unas elecciones y el escenario, el tablero, va a ser otro y además va a ser otro en la medida que incluso puede facilitar un cambio de estrategia o de posición radical por parte del Partido Popular, que eso puede ocurrir, y además dentro del propio partido se está hablando. Mañana Pablo Casado dirá en la reunión de su junta directiva que no, porque lo de Navarra evidentemente ahora mismo no se puede manejar en uno en caliente con el tema de Navarra, pero es verdad que no hay más salidas. Con relación a lo de lo que dice la militancia del PSOE socialista en Navarra, es que Bildu no forma parte estrictamente, no es solamente una piececita dentro del tablero de ajedrez para a ver, oye, que nos suma todo, de modo que vamos a hacer como que no hemos escuchado lo que dice Bildu, como que no hemos leído el mensaje, la carta que recordaba Cayetano, como que Bildu, total, al fin y al cabo aquí simplemente lo que van a hacer es cruzarse de brazos para que la señora Chivite pueda gobernar. No, es mucho más porque estamos hablando de Bildu. Incluso, por ejemplo, puedes a lo mejor transigir con el pacto del PSC con los golpistas de Junts pel Cat en la Diputación de Barcelona. Puedes decir, oye, bueno, se están repartiendo los dineros. Ahí es la repartidora de la pasta, por lo tanto, oye, tal, aquí miramos para otro lado. Pero en el caso de que sea Bildu, al final, quien te facilite acceso al gobierno de Navarra, conversales, todo conversales, estamos hablando de algo que es muy complicado de digerir, muy complicado. Yo creo que ahí Pedro Sánchez, evidentemente, oye, ¿Cómo se refirió a Bildu en el debate de investidura?
¿Cómo le trató?
¿Cómo le trató? ¿Cómo trató a los... Oye, cuando dijo Pedro Sánchez, habéis oído, y dirigiéndose al PP y a Ciudadanos, habéis oído, es la ultraderecha. Es la ultraderecha, con referencia a Abascal. Es la ultraderecha. Oye, yo no le escuché después de oír a Bildu decir, habéis oído, son los herederos de ETA. No, porque es que con ellos los va a necesitar. Y a mí eso sí que realmente te chirría, y realmente, visto lo que hemos visto este fin de semana en estas imágenes del enaltecimiento del terrorismo tal, a mí me parece que Pedro Sánchez en esto no puede llamarse andana. Estamos hablando de Bildu.
Tenemos que hacer una pausa, luego a la vuelta de publicidad tenemos que hablar, vamos a hablar con Ana Beltrán, con la presidenta del PP en Navarra, y también quiero abordar todo lo que hemos conocido este fin de semana de esas reconstrucciones gigantescas de lo que ha sido esa negociación frustrada entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, con capítulos realmente vergonzantes. Vamos, a mí me parece alucinante que la vicepresidenta del gobierno se reúna con Echenique en un hotel ahí en San Sebastián de los Reyes, entre una entrevista de La Sexta
está la orden del día.
Pero eso no deja de ser anecdótico, que se reúnan en un sitio o en otro.
Bueno, pero no deja de ser poco serio, ¿no? Que sábado a las 8 de la tarde llame a Chenique, oye, mira, si no metes a Montero, que no voy.
Y lo de que a Almeida le sacaran por la noche de casa, vente para acá, alcalde, que te vamos a hacer alcalde si estás de acuerdo con esto y con esto. O sea, estaremos todos de acuerdo que la opinión de los ciudadanos sobre la clase política va de mal en peor.
No parece que se lo hayan tomado muy en serio.
Y con razón.
La negociación no parece que se haya tomado muy en serio.
Que a estas alturas todavía estemos sin gobierno en Madrid. O sea, y el cinismo de unos y de otros. O sea, porque Ciudadanos dice respecto a Vox lo mismo que el PSOE dice respecto a Bildu, y no estoy equiparando a Vox y a Bildu, estoy diciendo que fingen que no los necesitan, fingen que no son parte del trato. Dice, ah, no, yo solo he pactado con el PP, si luego alguien nos quiere votar, luego yo solo he pactado con Geroa Bai, con Nafarroa, lo que sea. Yo solo he pactado con Podemos. Si luego Bildu se abstiene, eso ya es,
bueno, pero es que
cosa suya.
Ciudadanos trata del mismo modo en Navarra al Partido Popular que a Vox en otros sitios, porque siempre que se refieren a Navarra Suma, Rivera, Inés Arrimadas, habla de su pacto con UPN, con Unión del Pueblo Navarro. Y Ciudadanos en Navarra, hasta donde yo conozco y sé, no sé cuántos representantes tiene.
Bueno,
en fin, su presencia es prácticamente inexistente. Pero bueno,
realmente Navarra Suma es UPN y un poquito más.
¿Qué necesidad tiene Rivera de ignorar al Partido Popular?
Fijaos que ya no hay ningún líder político que llegue a 4, ¿eh? No que apruebe. Ya no hay ningún líder político que en la encuesta, la parte que publicábamos el domingo, ninguno llega a 4. Están 3,8, me parece.
Lo sorprendente es que lleguen al 3, Pedro. Vamos a recomendar el Sánchez Colacel.
¿A quién?
Bueno, pues yo hoy se lo mandaba desde luego a Ortega Lara, ¿no? Porque después de ver lo que ha tenido que ver, si es que lo ha visto el hombre, pues para él,
no
por
creo
supuesto.
Que lo haya querido
no,
ver.
No.
Bueno, es el mejor producto para luchar contra los signos del envejecimiento, como arrugas superficiales, flacidez, descolgamiento de la piel. Lo pedimos en nuestra farmacia, en Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, los tiempos que corren y sobre todo con las vacaciones de por medio, tenemos que poner una alarma en nuestro hogar, Rubén, y dejarla desde luego asegurada, eso como mínimo.
Sí, porque en Securitas Direct protegen lo que más te importa. Da igual si vives en un chalet, un piso, un bajo con jardín, si es propiedad o un alquiler, si es para tu vivienda habitual o para la de playa o fines de semana, si es para proteger tu negocio, lo que más quieres y lo que más merece es la mejor protección. No lo pienses más, por lo que te cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Bueno, y ya está con nosotros, con todos ustedes, regreso de vacaciones. Elia Rodríguez,
bueno,
¿qué tal?
Buenos días.
Oye, he de decir que al lado de Alejandro, tu moreno no destaca tanto, ¿eh?
Alejandro, los dos morenos de la mañana.
Los morenitos de Maracaibo.
Ya te digo. Bueno, bienvenida.
Muchas gracias, Rosana. La vuelta al cole. No pasa nada. Antes de irse de vacaciones, padres y madres, si lo dejan hecho, es mucho más sencillo. Porque fíjate, lo puedes hacer con tu móvil y haces una foto a los libros de texto que necesitas y lo subes en un PDF a la web del corteinglés.es. Nosotros nos encargamos de todo, de localizarlos. También lo puedes localizar tú mismo por su ISBN, que es la asignatura topográfica del libro, y lo puedes hacer también de manera sencilla. ¿Qué pasa? Que hasta el 30 de septiembre consigues un 5% de regalo en la reserva de tus libros y puedes utilizar esa cantidad para descontártela de tus compras de la vuelta al cole. Lo financias como quieras, si no lo vas a pagar hasta la vuelta de vacaciones. Así que los puedes localizar, los puedes reservar y te vas tan tranquilo de vacaciones.
Claro que sí, está muy bien. Muchas gracias, Elia. Hasta luego.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, son las 9 y 12 minutos de la mañana y hasta ahora, como todos los días, vamos a contarles el tiempo, como siempre, con Repsol. Hoy esperamos chubascos aislados en el norte peninsular. La verdad es que los cielos van a estar despejados prácticamente en toda España y las temperaturas se recuperan, porque he de decir que este fin de semana, en el tercio norte peninsular, las temperaturas han caído a plomo. Yo el sábado estaba en la provincia de Segovia a 18 grados a las 6 de la tarde, ¿eh? Y había que ponerse sudadera, pantalón largo y mantita. Así que bueno, las temperaturas se recuperan, no hace falta bajar tanto. Eso sí, en Madrid esta noche hemos podido dormir 18 grados, hoy vamos a alcanzar una máxima de 33, que está muy bien, y la máxima, eso sí, hoy se registrará en Córdoba, 37 grados. El pelotón del Pasmo, como dice Federico, mira, Cayetano, en León, en Vitoria, en homenaje a Maroto. Bueno, ya no.
Tiene que ser Segovia.
Bueno, habéis visto Segovia, que ha visitado su nuevo lugar de arraigo este fin de semana, aunque fuera en ectoplasma de reprográfico, ¿no?
O sea, realmente son necesarias estas cosas.
Bueno, es que ahí es donde está el descrédito de la clase política. O sea, el problema, yo lo comprendo, pues este señor vive de esto. O sea, como todos los dirigentes de los partidos. Entonces, no le eligieron en su tierra, pues había que colocarlo en otro sitio. Y entonces estuvieron tanteando de hacerle senador por Valencia, y como no podía ser por Valencia, pues nada, por Castilla y León, y buscan un pueblecito ahí perdido de
100 habitantes. ¿No?
Hombre, lo mínimo que podía haber hecho era haber ido a las fiestas del pueblo, que eran este fin de semana, y como él no fue, pues una reportera del Español cogió y lo llevó.
Pero la imposición de Génova a Alfonso Fernández Mañueco, porque fue una imposición, bueno, hay que contar la historia, ¿eh? Porque
bueno,
hubo una segunda petición, ¿eh? Además,
bueno, ahora lo contamos. También Soria, no nos olvidamos de Soria, con 11 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Beatriz García, buenos días de nuevo. ¿Cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana?
Pues Rosana, el IBEX 35 abre en rojo. El selectivo madrileño pierde en estos momentos un 0,12% y se despide de los 9.200 puntos. Hoy tenemos nueva avalancha de resultados empresariales. Destacan Bankia y los de Unicaja. Y en clave macro, el INE acaba de publicar el dato de inflación. Ya sabemos que el IPC interanual de julio aumentó una décima hasta el 0,5%, influido por la evolución de los precios de la alimentación y también de las bebidas no alcohólicas. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española amanece al alza en los 75 puntos básicos y el bono español a 10 años en el 0,34%.
Oye, Beatriz, ¿qué consejos, qué recomendación les das a los oyentes de Es la Mañana de Federico, que nos estén escuchando en este momento y que tengan a lo mejor un dinero invertido, unos ahorros, no tienen que ser muy grandes tampoco, pero que quieran sacarle la mayor rentabilidad? ¿Qué pueden hacer?
Pues tenemos las claves para sacarle esa máxima rentabilidad a nuestros ahorros. Nos las dan Estrategias de Inversión y Libertad Digital, que nos presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito, reforzarás tus conocimientos financieros y el curso es 100% online. Puedes hacerlo hasta en 4 meses dedicándole unos 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información está en libremercado.com o llamando al 915239722. Repito, 915239722.
Verónica Caso, que también regresa de sus vacaciones. Buenos días, bienvenida, Verónica. ¿Esto que estamos escuchando qué es?
Stranger Things, es la información de la que vamos a hablar. En la noticia de interés cultural de la ONCE, en Gran Vía 28 ya podemos disfrutar de la exposición dedicada a esta serie que, por cierto, ha estrenado hace poco su tercera temporada. Los visitantes, ¿qué podrán? Pues imaginar que pasean por la feria de Hawkins o el centro comercial de Starcourt Mall. Además, los seguidores, ¿qué podrán? Podrán vestirse con ropa de los 80, la década en la que está ambientada la serie. Hasta el 11 de agosto pueden visitar.
Y esta exposición seguro que se irá de Madrid a otra ciudad.
Pues
europea.
Con los seguidores que hay de esta serie, estoy convencida de que
bueno,
sí.
Bueno, pues en Gran Vía 28, ahí está esa exposición. Muchas gracias, Verónica.
Gracias.
Bueno, pues como os comentaba anteriormente, a esta hora de la mañana queremos conversar con Ana Beltrán, es la presidenta del PP de Navarra. Doña Ana Beltrán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Lo mismo, bueno, cuando usted ha escuchado a Otegi, Arnaldo Otegi, decir que Bildu lo decidirá todo en Navarra, ¿qué ha pasado por su cabeza, doña Ana?
Pues mire, lo tengo que decir con absoluta sinceridad, yo todavía sigo sobrecogida por las palabras de Otegi y por lo que podemos ver el día 1 o 2 de esta semana, de este mes, de agosto, que es la que se vaya a consumar la traición a Navarra y a España por parte de los socialistas. De verdad que no me resisto a pensar que esto pueda ocurrir después de 4 años, después de 4 años que hemos pasado en el Parlamento de Navarra viendo cómo los nacionalistas vascos y Bildu Batasuna a la cabeza querían, bueno, estaban dando todos los pasos para conseguir su ansiada anexión de Navarra a Euskadi, al País Vasco. Y ahora, que después de las elecciones, habiendo ganado la coalición Navarra Suma por una amplia mayoría, que significa que los navarros han dicho claramente que quieren que salga el nacionalismo vasco del gobierno, viene el señor Sánchez y la señora Chivite y una vez que estaban noqueados les da oxígeno y va a gobernar con ellos. Por eso, tanto lo de Otegi como socio preferente, o Bildu como socio preferente, las palabras de Otegi, los homenajes a Etarras, que siguen sin condenar. El otro día que presentamos una declaración institucional con motivo del asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco, y siguen sin condenar el asesinato de inocentes. Con esos va a pactar por activo, por pasiva, el señor Sánchez. Por lo tanto, mi situación personal es tanto de tristeza como de escalofrío.
¿Qué le ha sorprendido a usted más? ¿El contenido de esa carta que Bildu dirigía a sus simpatizantes, hablando de un partido socialista en Navarra que le consideraba a Bildu como actor prioritario a la hora de establecer un gobierno para la comunidad foral? ¿O que el 90% de las bases de los socialistas en Navarra apoyen ese pacto?
Pues mire, reconozco que me ha sorprendido más la segunda, lo del 90%, pero si le parece, la parte de Bildu, que Bildu diga a sus bases que va a ser socio preferente, eso no me ha sorprendido. Es era fácil de llegar a esa conclusión y todos lo sabíamos. Bildu nunca da nada gratis. Batasuna, no nos olvidemos, que son que es Batasuna. Y está negociando por ellos Geroa Bai y el PNV. Aparentemente no están las negociaciones, Bildu, pero Geroa Bai está pidiendo lo que Bildu le exige que pida. Y estos partidos nacionalistas vascos siempre acaban los deberes. Y el deber que quiera acabar Bildu, que es una pretensión histórica de la banda terrorista ETA, es la anexión de Navarra al País Vasco. Y eso, y por lo tanto, nunca se van a dejar perder y van a seguir presionando porque Bildu Batasuna tiene mucha fuerza. Y por otro lado, los votos de los socialistas navarros realmente tengo que decir que sí que me ha sorprendido. Porque conocemos mucho a los socialistas aquí en Navarra. Los socialistas en Navarra no son de estar con Bildu en la ribera de Navarra, de Pamplona, de la zona sur, en absoluto tienen nada que ver con el nacionalismo, pero es que tampoco lo tiene la señora Chivite. Permítame que le diga que estos 4 años hemos votado el Partido Socialista, que era oposición junto con el Partido Popular y con UPN, contra el gobierno nacionalista vasco, hemos votado todo conjuntamente, exactamente igual lo que tenía que ver con los asuntos de defensa de la identidad de Navarra como comunidad foral diferenciada dentro de España, contra la imposición del euskera, contra la imposición de la ikurriña. Todo eso lo hemos votado mano a mano el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, ¿y ahora qué cambio han dado? Pues eso es el señor Sánchez, bueno, la doble cara del señor Sánchez.
De todas formas, da la sensación de que ustedes también se están dando contra un muro. Esto me recuerda mucho a la diferencia entre el Partido Socialista y el sanchismo, ¿no? Que es un argumento que, por ejemplo, desde Ciudadanos reiteran por activa y por pasiva. Da la sensación de que la señora Chivite no pinta absolutamente nada y que es una marioneta y que es Sánchez el que maneja los hilos. ¿No será que ustedes han estado de alguna manera confundidos durante todo este tiempo y que no han visto la realidad de lo que tenían enfrente? Y me refiero en este caso a la señora Chivite y al Partido Socialista de Navarra.
Pues mire, puede que usted tenga razón, pero entiéndame que es difícil de creer que un partido serio, como aparentemente lo debería ser el Partido Socialista, un partido de Estado, un partido de gobierno, que pretenda por intereses personales hacer daño tan intensamente a una comunidad como es Navarra. Navarra ahora mismo no es una comunidad más, es una comunidad seriamente en peligro por los intereses anexionistas. Recordemos que tenemos una disposición transitoria cuarta en la Constitución que permite que mediante votación, si los navarros así lo deciden, Navarra sea anexionada al País Vasco. Es que ninguna otra comunidad tiene esto.
Bueno, mañana...
Por lo tanto, es una comunidad que está en peligro y por eso cualquier decisión que los socialistas toman en Navarra es tan diferente, y por eso hablo de traición de Pedro Sánchez y de los socialistas navarros y españoles y el resto, vamos.
Mañana se va a producir una reunión importante de su partido. En esa reunión me imagino que todas estas cuestiones se valorarán, se hablarán. También en las últimas horas hemos tenido varias informaciones sobre las presiones que ya se estaría ejerciendo en el seno del Partido Popular, en concreto a su presidente, a Pablo Casado, para que cambiase esa postura, esa negativa a Sánchez, la virase hacia la abstención de cara a una posible formación de gobierno, en este caso liderado por Pedro Sánchez, ya en el mes de septiembre. Usted, a día de hoy y después de todo esto que estamos abordando, todo lo sucedido en Navarra, lo que va a pasar esta semana previsiblemente, ¿cree que esa posición es inamovible, esa negativa a Pedro Sánchez es inamovible o que todavía es posible un cambio en la posición del Partido Popular respecto a Sánchez y al Partido Socialista?
Mire, cuando el señor Sánchez pide apoyo a los partidos constitucionalistas, es una absoluta farsa. Desde el Partido Popular, el señor Casado le ha ofrecido 11 pactos de Estado para que él tenga, el señor Sánchez, estabilidad de gobierno en los temas relevantes y sustanciales para nuestro país. Le hemos ofrecido los votos de Navarra Suma para su investidura y no los ha querido. Ha preferido a los del PNV. No se ha reunido el señor Sánchez con el Partido Popular, UPN y Ciudadanos en Navarra, que conformamos Navarra Suma, pero es que ni reunirse la señora Chivite, ni con Bildu ni con Navarra Suma, ni siquiera tener una reunión. Es decir, ahora mismo lo que demuestra el señor Sánchez es que lo que quiere verdaderamente es ir a elecciones y es una persona que no es de fiar. Lo único que le interesa al señor Sánchez es el señor Sánchez. Por lo tanto, ahora mismo y tras lo que le ha hecho a España permitiendo y dando oxígeno a los nacionalistas vascos y, sobre todo, a Bildu Batasuna, imposible pactar con un presidente así.
¿Cree que, sé que no le corresponde a usted, pero mi obligación es preguntárselo, ¿cree usted que la posición de Ciudadanos sí podría variar?
Ciudadanos es un partido que todos ustedes saben que ha pactado y conformado en muchas comunidades, coaliciones de gobierno con el Partido Socialista. Por lo tanto, si hay algún partido que mirar antes que al Partido Popular es a Ciudadanos. Recordemos que el Partido Popular es la alternativa al socialismo en España. La alternativa y los líderes de la, y el partido de la oposición. Por lo tanto, a mí no me toca decirlo. Ciudadanos será el que tenga que hablar sobre este tema. Pero, desde luego, antes que al Partido Popular, es obvio que el que socio en muchas ocasiones de los socialistas ha sido Ciudadanos.
Cayetano González, le quería formular una pregunta, sí. Doña Ana.
Sí, buenos días, doña Ana.
Buenos días.
Un breve comentario a una afirmación que ha hecho usted y luego una pregunta muy breve. El comentario es que la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que usted bien ha señalado, que es como una especie de puerta permanentemente abierta a la integración de Navarra en la Comunidad Autónoma Vasca, quiero recordarle que el señor Rajoy, en el programa electoral, no recuerdo si fue las elecciones de 2011 o 2015, llevaba en su programa electoral proponer la derogación de esa disposición transitoria cuarta, ¿no? Cosa que luego no llevó a cabo, por lo menos el intento en el Congreso de los Diputados, porque evidentemente exige una mayoría en el Congreso para derogarla. Pero bueno,
mayoría que no teníamos.
Bien, pero se podía haber hablado, pero si se lleva en el programa electoral hay que intentar llevarla a cabo y hablar con el PSOE. Pero bueno, simplemente era un comentario por acotar lo que usted ha dicho. Mi pregunta es, usted es presidenta del PP de Navarra y ahora forma parte de la dirección nacional del Partido Popular. La pregunta es, ¿a usted como dirigente del PP de Navarra y de la dirección nacional del PP le preocupa la situación, me imagino que sí, evidentemente, de la fuerza electoral del PP en Navarra y del PP en el País Vasco? Conocíamos este fin de semana el Euskobarómetro que elabora el profesor Llera, donde le daba al Partido Popular 6 escaños de 75 en las próximas elecciones autonómicas, es decir, quinta fuerza política. Dicho de otra manera, ¿la Ejecutiva Nacional del PP cree que debería tener como prioridad reforzar el partido en Navarra y en el País Vasco como dos comunidades claves en el futuro institucional de España?
Mire, comunidades claves en el futuro institucional de España ahora mismo son, por supuesto, el País Vasco, Navarra y, como no, Cataluña. Ahí el Partido Popular tiene que estar muy reforzado, como lo está y lo debe estar. Y la Dirección Nacional del Partido lo tiene claro. Ahora bien, yo le voy a hablar de Navarra. En Navarra, el Partido Popular es un partido que está fuerte. Nada tiene que ver. Durante 20 años no ha existido. Ha sido la única comunidad en la que el Partido Popular dejó de existir para dejar que el único partido fuese UPN. ¿Qué ha ocurrido? Pues que desde hace 10 años el Partido Popular se separó de UPN, volvió a refundarse, entonces lógicamente los comienzos son más difíciles, pero el Partido Popular en Navarra es un partido que está fuerte, que hemos promovido la coalición Navarra Suma. Desde hace 2 años lo estábamos diciendo, que ante medidas excepcionales había que, ante situaciones excepcionales como era la de Navarra, ante las presiones nacionalistas, había que tomar medidas excepcionales. Lanzamos esa coalición y, que yo sepa, supongo que todos están un poco al tanto de cuál ha sido la oposición que ha hecho el Partido Popular, con pocos diputados en el Parlamento de Navarra, una oposición valiente, firme, contra los nacionalistas. A mí lo que me compete, que es el Partido Popular de Navarra, está absolutamente firme, con las ideas claras, y ahora mismo en esta gran coalición, ejemplo de fórmula de éxito y de generosidad, como ha sido la coalición Navarra Suma, promovida desde el Partido Popular de Navarra, que ahora mismo estamos 3 partidos, UPN, PP y Ciudadanos.
Bueno, y que el propio Alejandro Fernández, el líder de su partido en Cataluña, bueno, pues promovía para Cataluña precisamente, después del éxito, ¿no?, electoral que ha tenido Navarra Suma en las anteriores elecciones. Por cierto, una última pregunta. En Pamplona sí que finalmente Gobierno Navarra Suma, el alcalde de Pamplona se ha visto además con qué dificultades, pero ya con gestos importantes en la festividad de San Fermín, lo veíamos. ¿Cómo prevé usted que sea esa convivencia, ¿no?, entre el gobierno, previsible gobierno de María Chivite y el del el líder de la formación Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona?
Pues no va a ser fácil, pero lo que tenemos que hacer desde Navarra Suma, teniendo el Ayuntamiento de Pamplona y también la segunda capital de Navarra, que es Tudela, donde uh-huh. Navarra Suma hemos sacado mayoría absoluta, desde ahí, aparte de que ahí se ve claramente qué es lo que la mayoría de los navarros querían y ahora nos impide tener el Partido Socialista, ¿no? Se lo impide, bueno, a todos los navarros. Desde ahí lo que tenemos que hacer es un contrapeso a las políticas que vaya a hacer el nuevo gobierno, teniendo claro que va a tener como socio preferente a Bildu Batasuna, que eso es lo tremendo, eso es lo terrible. Y tanto habrá que hacer de contrapeso y desde luego de azote como oposición desde el Parlamento de Navarra, y contrapeso, como digo, desde los ayuntamientos, principalmente desde Pamplona.
Pero
sí, buenos días. Mire, yo partimos de la base de que a mí no me gusta nada lo que está pasando en Navarra, como usted bien puede suponer. Pero más que fijarnos en la perfidia de Pedro Sánchez, yo, en mi opinión, creo que todo tiene que ver con la política navarra. Es decir, que el Partido Socialista de Navarra pues viene arrastrando, como usted sabe, una frustración histórica porque no ha gobernado, no había llegado al poder desde los tiempos de Urralburu y Olano, y luego, cuando pudo haber formado gobierno hace 12 años con Fernando Puras, el gobierno de Zapatero lo impidió porque había que tener, porque eso implicaba pactar con los nacionalistas, y luego en la experiencia de el último gobierno de UPN, pues el que fue un gobierno de coalición, el tiempo que fue un gobierno de coalición con Roberto Jiménez de vicepresidente, pues Yolanda Barcina le cesó en un determinado momento. Yo creo que si el 90% de los militantes han votado a favor de esto, no es porque les parezca bien Bildu, no es porque quieran colaborar con Bildu, sino porque lo que quieren es lo que todos los dirigentes y todos los militantes de los partidos, llegar al poder. Por otro lado, la situación nunca va a ser igual de mala que en la pasada legislatura, porque en la pasada legislatura ya había un gobierno que dependía de Bildu, pero no había ninguna fuerza, digamos, constitucionalista en ese gobierno, y ahora sí la va a haber. En fin, esto es un preámbulo para hacerle una pregunta muy concreta. ¿Van a llevar ustedes a rajatabla el criterio de no pactar nunca nada con el Partido Socialista de Navarra como consecuencia de este pecado original en la constitución del nuevo gobierno?
Pues vamos por partes. Estoy absolutamente de acuerdo con usted con que es una. Los socialistas en Navarra, bueno, pues tienen una trayectoria de guiño siempre al nacionalismo vasco, que se ha visto frustrado efectivamente en diferentes ocasiones. El caso del señor Puras así fue. Y que es una frustración histórica porque desde Urralburu no han gobernado. Eso es cierto. Pero también es cierto que la coalición Navarra Suma le ha sacado en estas últimas elecciones casi el doble de escaños al Partido Socialista, 20 de 50 Navarra Suma y 11 el Partido Socialista. Y luego por detrás ya vienen Geroa Bai, PNV, Bildu, etcétera. Bueno, y hay una cosa importante que no he comentado, y es que el Partido Socialista le ha dado, usted dice que vamos a tener mayor seguridad porque hay una fuerza constitucionalista dentro del gobierno que no es como el cuatripartito que había en la legislatura pasada.
Menor inseguridad, no mayor seguridad.
Bueno, pues menor inseguridad. Pues menor inseguridad, pues depende, porque supongo que usted sabe que a mí me ha parecido gravísimo que le haya dado la señora Chivite a Geroa Bai PNV haya dejado en sus manos una consejería tan relevante como es Relaciones Ciudadanas. Relaciones Ciudadanas es una consejería que ya existía, que formó que puso el cuatripartito la legislatura pasada, es decir, los nacionalistas vascos, y esa consejería lleva consigo todas las políticas sobre la imposición del euskera. Digo sobre la imposición porque durante esos 4 años ha sido sobre la imposición del euskera, una lengua muy respetada, desde luego culturalmente, a la que tenemos cariño y respeto en Navarra, pero que no es oficial en toda Navarra, que solo habla un 7% de la población y que se ha impuesto a todos los navarros, desde el norte hasta el sur, además de la colocación de la ikurriña, bandera de otra comunidad. Eso ha sido gestionado desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas. Y además también todos los homenajes que ha hecho el propio Gobierno de Navarra a familiares de etarras se ha hecho por medio de ese departamento. Y ese departamento, esa consejería, que le llamamos departamentos, se la ha dado el Partido Socialista a Ageroa Bai PNV. Por lo tanto, esa inseguridad, pues no sé si va a ser tan clara como en principio podría parecer. Y luego, con respecto a la pregunta que me hacía, pues efectivamente hemos acordado desde Navarra Suma que no vamos a dar apoyo a este gobierno, porque claro, la señora Chivite en muchas ocasiones va a mirarnos a Navarra Suma para que le apoyemos sus diferentes proyectos, diferentes iniciativas legislativas. Estamos absolutamente seguros, pero tendrá que encontrarse con la realidad, que lo que no puede hacer es llegar a ser presidenta del gobierno con los apoyos de los nacionalistas e indirectamente de Bildu Batasuna y luego, para determinadas políticas, mirar a Navarra Suma. Habrá que ser coherentes.
Doña Ana, si todo marcha como está previsto o como parece que va a suceder, ¿para cuándo habría pleno de investidura? ¿Para cuándo habría nueva presidenta, en este caso, de la comunidad foral?
Hoy hay ronda de contactos que acabará hacia el mediodía y se prevé que sea para el día 1 y 2 de agosto, este jueves y viernes.
Jueves y viernes. Bueno, pues
jueves en primera con mayoría absoluta, que depende de la votación de Bildu. Igual Bildu vota afirmativamente y no hay segundo día, que sería el día 2.
Claro, todo es posible. Bueno, pues habrá que estar muy pendiente. Muchísimas gracias, Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarro. Muchísimas gracias por acompañarnos un día como hoy.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos
días.
Bueno, pues así está la situación. Veremos a ver qué es lo que pasa el jueves y el viernes. Los oyentes, Silvia Ribeiro,
pues van por ahí
también. Preocupados, ¿no?, por este tema, ¿no?
Muy preocupados por este pacto del PSOE con Bildu en Navarra y también por los homenajes a los etarras en el País Vasco. Han colmado definitivamente la paciencia de nuestros oyentes y, si te parece, los escuchamos a la vuelta.
Es la mañana, es radio.
Son las 9:46 minutos, 8:46, tiempo de escuchar a los oyentes. Silvia, nos contabas que estaban ya muy hartos, ¿no? Cansados,
sí,
¿no?
La paciencia ya ha rebasado su límite. Las casualidades han querido que Chivite vaya a ser investida gracias a la abstención de Bildu, justo cuando dos etarras han salido de la cárcel y han sido recibidos como héroes, podríamos decir, en el País Vasco. A pocos les extrañan los pactos, tampoco extrañan ya a estas alturas los homenajes. Consideran que el PSOE es el principal culpable, aunque no solo. Señalan también con el dedo a otros partidos. Y también hemos recibido la llamada, Rosana, de una persona de Hernani que viene a demostrar la impotencia que sienten los constitucionalistas que residen allí.
No se extrañen de lo que pasa en el País Vasco con el recibimiento a etarra. Esto es un descontrol. El Partido Socialista Obrero Español está totalmente desmadrado. Yo no entiendo cómo se puede votar a estos personajes.
Lo que dijo el señor Abascal está tan claro como el día. Prefiere el Partido Socialista estar con los asesinos de ETA que con gente decente.
Si se está hablando de la banda terrorista ETA y de los objetivos, que es lo que quieren conseguir Navarra, no le demos más vuelta. Es gracias a dos partidos que tenemos, que no han hecho cambiar las leyes para que se cumplan las penas íntegras de los terroristas, y es al Partido Socialista y al Partido Popular.
Soy un residente en el municipio de Hernani. Me gustaría decir dos cosas. La verdad es que es una lástima que cada vez que el nombre del pueblo sale en los medios de comunicación sea por motivos tan vergonzosos como los que hemos visto este fin de semana, que no responden más que a una minoría perfectamente identificada y no es la realidad cotidiana ni diaria.
Bueno, esto es lo que nos decía el oyente de Hernani. Mañana, seguro que vamos a hablar mucho en la tertulia de lo que suceda hoy en Ciudadanos, Dani, pero avánzanos dos o tres detalles de lo que se va a abordar hoy en la reunión de esa dirección de Ciudadanos, porque va a haber muchas novedades.
Reunión del Consejo General, segunda vez que lo reúne Rivera en este mes. Va a ampliar, digamos, algo así como su guardia de corps, va a ampliar el número de miembros que permanecen en la Ejecutiva. Ahora mismo hay 33 después de las dimisiones, ese número se va a elevar hasta 50 y entre otros entrarán Edmundo Val, Sara Jiménez, Joan Mesquida, José Ramón Bauzá, también Lorena Roldán, recientemente elegida candidata a las elecciones en Cataluña. Sobre lo que puede ocurrir mañana en esa junta directiva del Partido Popular, cuento hoy precisamente a Alejandro Vara en Voz Populi que quedarán congeladas esas voces que pedían una abstención en la investidura de Pedro Sánchez, sobre todo a la vista de lo que puede ocurrir en Navarra. Todos recordamos esas declaraciones la semana pasada, entre otros de Ana Pastor o Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, y Marcos de Quinto, que será probablemente el que venga a sustituir a Toni Roldán. No sé si tuvisteis ocasión de leer las diferentes entrevistas que ha concedido Toni Roldán en las últimas horas, ayer mismo en el diario El País, en donde decía no reconocer, ver la diferencia entre Ciudadanos y el Partido Popular. Dos cuestiones muy rápidamente. Primero, ¿qué os parece que todos estos que se han ido ya de Ciudadanos ahora estén concediendo entrevistas? Pues obviamente para criticar al líder, para criticar a Rivera. Y la segunda, que no lo hicieran en el órgano competente cuando todavía estaban dentro de la
Hombre,
formación.
Yo creo que sí que lo hicieron. Y creo que precisamente el hacer pública, el manifestar su disidencia, tuvo, pues en unos casos, la consecuencia de que dimitieron de los órganos del partido, en otros que han dejado el partido, otros, como es el caso de Luis Garicano o de Igea, pues siguen en la brecha. Hombre, yo creo que es una verdadera lástima este desangrarse de Ciudadanos, por un lado, de gente que aportaba esa dimensión de centro-izquierda, más socialdemócrata, que ese ala izquierda que tiene que haber en todo partido de centro, y luego, sobre todo, pues es una pena que haya perdido ese aura de partido intelectual o de partido de intelectuales. O sea, que gente como Pericay, como Francesc de Carreras, como el propio Arcadi, pues que se hayan ido alejando, marcando distancias, y la verdad, yo lo he dicho por escrito, todos los oyentes saben que mi sintonía con muchas de las ideas de Ciudadanos, pero yo no entiendo lo que ha hecho Albert Rivera, y es más, creo que la gran mayoría de sus votantes no lo entiende. En la encuesta de hoy se da una cierta paradoja. Ciudadanos sube 3 décimas, es decir, diríamos que se queda como está desde el punto de vista del margen del error técnico, pero ojo, es el partido que tiene un menor índice de lealtad, es decir, que solo el 50% de los que votaron a Ciudadanos en abril dicen que le volverían a votar en noviembre.
Pero eso es lógico, ¿no? En cierta medida lógica, ¿no? En un partido de centro se me ocurre que pueda ser una
Bien.
Posición
bueno,
bastante...
digamos que tiene 10 puntos menos de índice de lealtad que el resto de los partidos. Y no era así hasta hace poco. Yo creo que yo conozco a muchas personas que en el entorno profesional, de gente urbana, más o menos de una generación entre los 30 y los 50, que han estado muy con lo que significaba Ciudadanos y ahora están profundamente decepcionados por la gran oportunidad perdida. Si es que al final la política tiene mucho que ver con las combinaciones aritméticas, excepto que haya una cuestión moral insoportable, que lo era cuando había un gobierno que cometía asesinatos, la época de Felipe González y los Gal, o que lo era cuando había un gobierno que estaba hasta las cejas de corrupción, como ocurría con la Gürtel y el PP de Rajoy. Pero Sánchez está cometiendo muchos errores y algunos de esos errores pueden tener consecuencias negativas para la causa de la España constitucional. Pero ninguno es irreversible y ninguno pasa de los errores a los delitos. Por lo tanto, era la situación óptima para que un partido de centro que sumaba, cosa que no había ocurrido nunca y siempre anhelábamos, ojalá hubiera una fuerza constitucionalista, primero se intentó con el CDS, luego con el Partido Reformista, luego con UPyD. En 40 años de democracia no había habido ni una sola legislatura en la que o el rodillo de la mayoría absoluta o el trágala del pacto con el PNV y con Convergencia. Por primera vez no teníamos ninguno de esos dos riesgos. Iván, o sea, yo no he visto estos chicos, perdón por el comentario.
Bueno, pero ellos se refugian.
Lo de la nueva política,
pero Pedro, perdona.
La nueva política están resultando ser, con perdón,
ellos pueden
unos membrillos.
Ellos pueden sacar el pacto con Bildu en Navarra y claro
sí,
que
ya,
puede
pero
ser
vamos a ver, ya,
una cuestión
hombre,
entre otras cosas, equiparable, ¿no?
Primero, lo podrían empezar a sacar desde si hubieran estado condicionando la colaboración con Sánchez a que no ocurriera lo de Navarra,
sí.
Seguiríamos en el terreno de los errores y no de los delitos. ¿Por qué? El aceptar la presidencia de Navarra, puedes tener un juicio moral, pero y sobre todo es que podía haberse evitado, pero si es que te he oído a ti esta mañana.
Sí, además él estaba en la obligación, Rivera, de desmontar la teoría de la habitación del pánico, ¿no? La habitación anexa, ¿no? A las negociaciones que tanto reiteró en su intervención en el Congreso de los Diputados y que luego no supo desmontar, ¿no?
Me gustaría la utilidad de Ciudadanos frente al PP.
Me gustaría decir una cosa, vamos a ver, yo creo que la apuesta de Rivera, y que ha quedado muy bien explicada este fin de semana en las entrevistas con Paco de la Torre, la apuesta fuerte de Rivera en estas elecciones fue dar el sorpaso al PP.
Sí, pues y convertirse, si no te ha salido, bueno,
pero no le ha salido.
Y fue convertirse en el líder de la derecha. No le ha salido y él ha seguido empecinado y sigue empecinado en ese sorpaso. Yo, lo he dicho varias veces en esta tertulia, creo que si en el peor momento que ha pasado el PP, en la etapa de Pablo Casado, no consigue dar el sorpaso, pierde toda esperanza, porque el PP lo tendría que hacer muy mal, y yo creo que Casado no lo está haciendo mal, lo que pasa que tiene mucha tarea por delante. Ciudadanos y Rivera, hasta que no acepte, que yo, mi impresión es que no lo han aceptado, que su papel, que no es poco, es el de ser un partido bisagra.
Claro.
Un partido bisagra entre 30, 40, 50 escaños, que pueda jugar en la España del tripartito, del cuatripartito o del quintapartito, ya veremos cómo queda el panorama, el mapa electoral después de las elecciones, si es que las hay en noviembre. Mientras que no acepte ese papel, se equivocará.
Pero mira, eso mismo se lo preguntaban a Toni Roldán ayer en El País, y ya estando fuera, él decía, bueno, eso también nos lo decían, y las encuestas hacen algo más de un año nos daba un 23%.
Pero ahora ya no. Y además la lógica política te dice que hay dos partidos muy fuertes en España, el PSOE y el PP, con implantación territorial. Ciudadanos, claro, yo antes le preguntaba a Ana Beltrán por el PP en Navarra y en el País Vasco, pero es que en Navarra y en el País Vasco. Ciudadanos no existe, es cero patatero. Entonces, claro, tú no puedes aspirar a gobernar en España si en el País Vasco, en Navarra o en otras comunidades eres casi... La diferencia de Ciudadanos con el PP es Cataluña, donde Ciudadanos de momento tal. Entonces yo, mientras que Ciudadanos no acepte, y Rivera, cuando Ciudadanos me dio Rivera, que su papel va a ser el de tercera fuerza política como mucho, pues se equivocarán las decisiones que tome. Ahora, allá él.
Alejandro, ya rápidamente, y mientras tanto asistimos, no sé yo si decir a la disolución o de la formación en Cataluña. Este fin de semana se ha elegido a Lorena Roldán como la nueva capitana, podríamos decir así, del partido Rivera en la comunidad autónoma. Bueno, un partido que ha ganado las elecciones, que lo ha conseguido prácticamente todo, eso sí, no dieron el paso definitivo, que ahora mucha gente, después de observar lo que ha pasado, piensa que quizá lo tenían que haber intentado, que quizá tenían que haber estado ahí. Claro, Inés Arrimadas, una figura excepcional, extraordinaria, probablemente el fenómeno político más importante de los últimos años en nuestro país, creo yo, que de momento, bueno, pues parece que llega a Madrid...
Se está diluyendo un poco, ¿no?, la imagen.
Se está desdibujando, ¿no?
Es difícil el salto de Barcelona, además donde era, donde ganó unas elecciones, por primera vez se ganó unas elecciones a los independentistas, se consigue ser la fuerza más votada en Cataluña sin ser nacionalista, pues está claro que, bueno, yo entiendo los motivos personales de Inés Arrimadas, aquello, oye, igual que lo explica Girauta, está claro que la convivencia, vivir allí cada día, salir a comprar el pan, era una tortura y era un escarnio, pero... Es cierto que lo está acusando particularmente Inés Arrimadas, porque Inés Arrimadas era, hasta hace 3 meses atrás, antes de las elecciones generales, posiblemente se hablaba ya de ella como la alternativa a la sucesión de Albert Rivera.
La primera mujer que podría llegar a ser presidenta del gobierno.
Y ganarle el pulso a Pedro Sánchez, en su momento en el PP también hablaban de Soraya, no nos olvidemos, porque tiene que ser una mujer. Pero claro, la candidata con más posibilidades, con más fuerza, con más empuje y con más, yo creo que tirón en los sondeos y el tirón electoral.
Incluso
era
te diría una cosa, en el caso de una Navarra España Suma, una opción nacional al proyecto parecido al proyecto Navarro, yo creo que Inés Arrimadas era la única persona que podía de alguna manera ser aceptada por todos.
Hay un problema de fondo en relación con lo que estábamos diciendo y que es muy importante. O sea, el centro puede convertirse en un momento dado en partido mayoritario si se hunde o bien el Partido Socialista o bien el PP. Es decir, pero siempre y cuando el centro, quien ocupa el centro, en este caso Ciudadanos, tenga capacidad de representar a electores de uno u otro signo. Pero ¿cómo va a ser con un PP que mínimamente salve los muebles? ¿Cómo va a ser el partido hegemónico de la derecha? ¿Cómo va a ser el líder de la oposición, el líder de un partido que en relación y con asuntos en los que yo estoy bastante alineado con lo que piensa Ciudadanos, pero yo creo que la mayoría de los votantes conservadores no, en relación con la interrupción del embarazo, en relación con la eutanasia, en relación con la gestación subrogada? Vamos a ver, tú no puedes pretender ser el líder de la derecha española cuando en temas sensibles piensas de manera y defiendes
temas morales,
planteamientos sí. distintos.
Quiere ser el líder de la derecha y no le gusta la derecha. No, claro. Que a Albert Rivera no le gusta la derecha. Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pues es que
la educación concertada. Hay cosas que son...
Eso está bien
que,
definido, sí.
Claro, es que no puede ser. Eso no encaja.
En los balbuceos que han tenido en temas fiscales...
Hoy y mañana en las sendas reuniones de los dos partidos al centro-derecha.
Y lo vamos a contar.
Y con qué perspectivas llega cada cual, llega Albert Rivera y llega Pablo Casado, y cómo van a salir de estas dos conclaves que son muy importantes para lo que va a pasar en este otoño de lo que estamos hablando.
Pues lo contaremos, pero eso ya será mañana. Hacemos una pausa y ya nos despedimos.
Es la mañana. Es radio.
Volvemos al Corte Inglés, Elia.
Volvemos al Corte Inglés, Rosana, y para los que se vayan a ir a relajarse ¿sí? y de vacaciones, que dejen antes reservados los libros de texto porque todos son ventajas. Hacen una foto a la lista de los libros que necesitan, la suben en PDF a la web del corteinglés.es y localizados quedan. Lo pueden hacer también pues ellos mismos, los libros, por su ISBN, y también así los tienen localizados. Y es que hay una ventaja, hasta 30 de septiembre consigues un 5% de regalo en la reserva de tus libros de texto, que luego lo canjeas para tus compras de la vuelta al cole. Y los libros no los pagas hasta que vuelvas de vacaciones. Así que
está muy
te
bien.
Vas muy tranquilo y ya tienes todos los libros reservados.
Estupendo. Noelia Bautista, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos cómo se presenta el día.
Tenemos muchas reacciones a ese visto bueno de los socialistas al pacto de María Chivite en Navarra. Y, por ejemplo, hemos tenido en esta casa Ana Beltrán, ha hablado también Cuca Gamarra a la misma vez en Onda Cero, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular. Ha dicho que estamos ante el pacto de la infamia y también de la humillación, no solo a España, sino también a las víctimas del terrorismo. Dice que, viendo lo visto, en el PSOE nadie está dispuesto a parar a Pedro Sánchez, así que no sabe dónde vamos a ir, pero no será, dice, de la mano del Partido Popular.
Solo él sabe, desde el tacticismo al que nos está acostumbrando, dónde quiere llegar. Y parece, eso sí, que donde quiere llegar no tiene límites. No tiene límites ni de la ética ni de la moral, cuando vemos que es capaz de pactar con Bildu, o cuando juega, como ha jugado durante todo el proceso de investidura en estos no solo el proceso, sino las sesiones de investidura, a convertir un gobierno en una subasta de sillones, ¿no?
Más reacciones. Ximo Puig, por ejemplo, el presidente valenciano, ha quitado hierro al asunto por esas críticas que ha cosechado el pacto. Dice que Bildu no va a ser determinante y que además con este pacto, dice, se abre una vía de progreso frente al determinismo histórico de que tenga que gobernar la derecha en dicha comunidad. Pero atento, Rosana, a cómo iguala. Dice que es lo mismo negociar con Vox que hacerlo con Bildu.
Que en este momento se ponga el foco en esta cuestión, teniendo en cuenta que hace dos días ha pasado con total naturalidad que en Murcia se haya definido un programa de gobierno totalmente vinculado a la extrema derecha, me parece que bueno, pues es tener efectivamente un análisis muy sesgado de la realidad.
Bueno, de momento Vox no ha asesinado a nadie, ¿no?
Es lo que pensábamos nosotros en la redacción de informativos. De momento Vox sigue siendo un partido democrático, por mucho que ellos quieran hacer ver lo contrario. Tenemos una reacción más, si te parece, Rosana. Había hablado el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, lo ha hecho en Catalunya Radio esta mañana, en línea con esa carta que emitía ayer, ¿sí?, Oriol Junqueras, diciendo que ellos seguían con la mano tendida, que su postura iba a ser la abstención para que se vuelva a negociar entre Unidas Podemos y el PSOE un pacto para gobernar, para que saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez. Ha dicho el dirigente de Esquerra, justifica su posición asegurando que siempre será mejor poder presionar al futuro gobierno que no estando al margen.
Y creo que hemos de ser conscientes.
Tenemos que ser conscientes de que siempre será mejor un gobierno español al que el independentismo tenga la opción de condicionar que no el que tenga las manos libres porque ha pactado con PP y Ciudadanos.
Porque ha pactado con el Partido Popular y Ciudadanos.
De la separación de Rufián no ha dicho nada, ¿no?
Nada,
no, casi otra de las noticias del fin de semana, hombre, sí, el que se ha separado, le ha dejado su pareja.
Es el nuevo estatus, decían que sí, ha pasado de ser status, sí, sí, el interlocutor y ahora además tiene una nueva vida personal.
Bueno, nos vamos a ir a la crónica rosa.
Hola,
Isabel
Rosana,
González, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenos días.
Pues con muchos temas y además no todos tienen que ver
Rufián
con...
No.
No, que va.
No interesa, ¿no? No vende.
Pereza, fíjate, que baile, que se quede soltero.
Bueno, ahora gimnasio, pero... sí, ahora es de lo que sea. Habla, ¿no? Que se apunta al gimnasio.
Que está cachita. Pues oye, pues fenomenal, porque tenemos muchos más personajes, no todos son Pantoja, pero fíjate, son tres sagas de las de toda la vida. Es que no pasa el tiempo por la crónica rosa. Vamos a hablar de Los Alba, vamos a hablar de Las Campos y vamos a hablar de los Bosé Dominguín. Es decir, como si nos hubiésemos retrotraído 50 años atrás. El tiempo no pasa. Es verdad que son las nuevas generaciones, por lo menos en el caso de Los Alba, las que nos ocupan en el día de hoy. Son Luis y Amina, son los hijos de Genoveva Casanova y de... Cayetano, sí, Martínez Dibujo.
Dan un poco de miedo esos niños.
Pues
¿eh?
No te va, te van a dejar de dar.
Sí,
te van a dejar.
¿No?
De
ay, no sé. Son...
Pues no lo
miedo.
Vas a volver a ver, ¿no?
Vale,
Rosana.
Madre,
¿no? No, porque se han hecho una Andreíta, lo que se viene llamando,
¿sí?,
una Andreíta Janeiro, que es mandar un comunicado a los medios de comunicación avisando de que no quieren que se saque ninguna imagen suya.
¿Sí?
Yo me llevo las manos a la cabeza porque hace año y medio protagonizaban un reportaje amplísimo, exclusivo en Hola, en el baile de debutantes de París.
Ay, es verdad.
Y salían sus caras.
Sí.
Entonces, esto de poder elegir cuando uno quiere y cuando uno no quiere, me parece que efectivamente está regulado en la Constitución, pero deberíamos darle un palo porque es bastante.
Les están preparando un fiestón, ¿no?
Sí, no sé si se lo han hecho ya incluso, sí, y me imagino que además esto tiene que ver con que no les persigan, pero bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? Los famosos que cuando quieren sí y cuando no. Es bueno, no digo la expresión.
Oye, respecto
ordinaria
al,
que se me ocurre.
Respecto al túnel del tiempo y esas sagas, para tu tranquilidad, os diré que yo he estado este sábado
en el Starlight,
en el concierto, ¿sí?, de Rafael. Y yo no era consciente de la calidad y la envergadura que como showman sigue teniendo aquel pequeño tamborilero
de
60 años después. Es decir, fue un espectáculo de un nivel internacional, tanto por... tocaba con una orquesta sinfónica de 60 músicos, ¿no? Y la producción en el escenario... con los efectos especiales. Bueno, durante 2 horas y cuarto cantó miles de personas.
Pues fíjate que yo te hacía a ti viendo a Joan Baez, no sé por qué.
Bueno, lo que pasa es que también me hubiera gustado, también me hubiera gustado. Pero, bueno, yo creo que...
Coincide,
tú sabes que
el calendario no podía ser.
Tú sabes que los centristas somos bastante eclécticos.
Sí, no sé, yo te veía, pero eso te
no
digo.
No comparemos,
¿sabes?,
Rafael, bueno, con Joan Baez,
por favor.
Nadie en un escenario tiene la potencia de Rafael.
Nadie. Nunca
es que
aunque hay que reconocer que Joan Baez está mejor ahora físicamente. Sí.
Pero
está
creo que canta igual de aburrido.
Te duermes a las tres canciones, lo cual sí, no está mal en el teatro
está
real.
The Answer is in the Wind.
Está colchadito.
Yo últimamente no me pierdo a ninguna joven promesa, porque también lo comentábamos con Federico, me impresionó muchísimo en el Teatro Real Polanca, ¿no?
Bueno, sí.
Pero
claro,
fíjate, Polanca. Casi te diría que Rafael me ha parecido superior como intérprete a Polanca.
Y luego es increíble ver cómo las mujeres que hay en el patio de butacas, a mitad de escenario ya nos derretimos y nos levantamos y le llamamos guapo. Y cosas así, ya te metes en ambiente con ellas. Bueno, respecto a Las Campos, parece que Teresa va a presentar Cine de Barrio.
¿Ah, sí?
Algo, pues eso sí es que nos retrotraemos en el tiempo.
No,
pero nunca lo había hecho.
Pues yo juraría
¿nunca
que
lo había hecho?
Yo creo que no, ¿no?
Es que ya.
La verdad es que.
Ya
se
nos
pasa.
Hemos perdido. Pues no, era Carmen Sevilla.
Concha Velasco, que parece que ya no quiere seguir,
es
porque
verdad,
ya lleva
Concha
200
Velasco
o 300 años y ha decidido que ya se lo pasen a otra. Y sería Teresa Campos. Y de los Bosé, aquí el tema es más peliagudo, porque los cuatro hijos del cantante, o yo ya no sé si llamar los cuatro hijos o dos más dos, se han juntado, parece ser que con
¿sí?
él, y están aquí en España.
Ah, mira, muy
y
bien.
Han ido a ver las instalaciones de Masterchef y han estado juntos, así que...
Bueno, es una buena noticia, ¿no?
Lo que
los
no sé
cuatro
si
hermanos juntos.
Pero
sí.
Si solo va a durar en verano o va a ser ya para siempre. Ya. En fin, es un tema
bueno, pues se van a quedar con la crónica. Rosa Cayetano González, muchas gracias,
gracias
por acompañarnos. Alejandro Vara, muchas gracias.
Gracias,
Pedro
hasta J. la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima. Sí, lo dejamos así abierto, ¿no? En el aire, ¿no?
Abiertísimo.
Abierto,
vamos,
¿no?
Pasa.
Sí, sí, porque...
A ver si hay que volver corriendo.
Hasta septiembre. Hasta septiembre.
Hasta que tú nos digas.
Vale. Bueno, Daniel, hasta mañana. Se quedan con Isabel y con todo el equipo.
Es la mañana.